Contacto directo. Radio Nacional de Colombia.
Dos de la tarde, 29 minutos en contacto directo en la Radio Nacional de Colombia. Bienvenidos a nuestros compañeros de Fiscalía para Todos. Alejandra, ¿cómo está? Juan Carlos, ¿cómo les va?
Hola, Jimena, muy
buenas tardes. ¿Listos para la llegada del Papa?
Listos para la llegada del Papa. Estamos muy emocionados también de su llegada el día de mañana. Y bueno, estamos a 24 horas, si no me equivoco, de que llegue el Papa.
Pero venga, venga, venga. No, estamos a poquísimas horas de ganar a Brasil.
Así es.
A las 4 de la tarde. Jimena, ¿qué tal? Me place verla con esa camiseta amarilla. Le luce lo mismo a Jimena, a
Alejandra.
Alejandra también con esa bella camiseta. La
apoyamos
de
la selección,
país.
La apoyamos la selección.
¿Cómo no? Imagínese, aquí vamos a estar gritando los goles, ¿no?
Sí, qué emoción. Primero Fiscalía para Todo Radio y después listos para ver el partido. Mi marcador será también como el suyo, Jimena. 2-1 ganando Colombia. Juan Carlos, ¿qué opinas del marcador,
Juan Carlos?
Bueno, yo sí, ante Brasil, empate, 1-1.
No. Terrible. Pero bueno, comencemos.
Aquí comienza Fiscalía para Todos Radio, el programa de la Fiscalía de la Gente, por la gente y para la gente. Bienvenidos.
De septiembre del año 2017. Tema de hoy.
Bueno, en el tema del día de hoy es ¿qué es el acoso escolar, Carlos? Uno de los temas que más está también acosando a nuestra juventud y cómo detectar el acoso escolar.
Así es, y desde ya la invitación para nuestros amables oyentes en todo el territorio nacional. Línea gratuita 018-1189-59 y en la capital del país les estamos ofreciendo la línea 220-0727. ¿Comenzamos?
Comencemos.
Alejandra Moreno y Juan Carlos Arenas con los titulares.
El matoneo escolar puede ser de tipo psicológico o físico.
Con las nuevas tecnologías, la intimidación se ha extendido al hogar de las víctimas en lo que se conoce como ciberbullying.
De acuerdo con un estudio de la Universidad de los Andes, los estudiantes más afectados por matoneo son los de quinto y noveno grado, con porcentajes del 29% y el 15% respectivamente.
El programa Futuro Colombia de la Fiscalía continúa con sus campañas de prevención de fenómenos delincuenciales en todo el territorio colombiano.
Y también veremos cómo identificar a una víctima de acoso escolar.
Son los colegios, las escuelas e instituciones educativas en general y, por supuesto, los padres, los actores principales para prevenir, detectar y atender la intimidación escolar.
Y en esta tarde, los reportes de nuestros periodistas desde Cali, desde Bogotá, y los informes especiales de Carlos Gómez, de Medicina Legal, y de Maribel Ramos.
Fiscalía General de la Nación, 25 años.
En contexto. Bueno, oyentes, y saludamos a nuestro invitado del día de hoy, es el doctor Alexander Velázquez. Él es el Coordinador Nacional de Futuro de Colombia, el Programa de Prevención del Delito de la Fiscalía General de la Nación. Doctor Alexander, muy buenas tardes y bienvenido.
Alejandra y Juan Carlos, buenas tardes, gracias por la invitación. Un saludo especial a todos nuestros oyentes.
Doctor Alexander, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Y la primera pregunta, ¿qué es Futuro Colombia?
Bien, Futuro Colombia es el programa de prevención del delito de la Fiscalía General de la Nación, que se encarga de velar por la disminución de las oportunidades para la comisión de los delitos. Tenemos una presencia nacional en 28 seccionales.
Bien, doctor, un poco para que la gente conozca también con quiénes trabaja Futuro Colombia, cuáles son sus frentes de acción.
Bien, nosotros tenemos dos frentes, dos puntos de acción o de actuación que están centrados en el contexto educativo y el contexto comunitario. Cuando hablamos nosotros de contexto educativo, hacemos referencia a todas aquellas instituciones educativas públicas y privadas con las que interactuamos con los estudiantes, con los docentes y con los padres de familia. Allí desarrollamos una estrategia que se llama una estrategia pedagógica denominada Empoderando Ando. De la misma manera tenemos el contexto comunitario. ¿Este a qué hace referencia? Hace referencia al trabajo que se hace con la comunidad en torno a la cual están los diferentes colegios, es decir, con el barrio, con el sector, con la localidad, y en ocasiones logramos ampliarlo hasta el departamento. Son nuestras dos estrategias. La segunda se llama Fiscalía en su comunidad.
Yo preguntando ando, doctor Alexander, habla usted de instituciones educativas. ¿Quiere decir que el programa Futuro Colombia está exclusivamente dedicado a los adolescentes, a los estudiantes?
Trabajamos, sí señor, con niños, niñas y adolescentes. Básicamente ahí es donde está la esencia del proceso que nosotros hacemos de prevención, con el propósito de que poco a poco, cuando tengamos los estudiantes ya saliendo de la institución educativa, no vayan a llevar, no cometan de pronto ciertas conductas sobre las que nosotros les preparamos el camino.
¿La prevención?
La prevención como tal, sí señor.
Bien, Futuro Colombia, el programa de prevención de la Fiscalía General de la Nación, dirigido especialmente a estudiantes, pero también se extienden a comunidades. Empecemos con nuestro tema del día de hoy. Pues contarles a los oyentes, doctor, ¿en qué consiste el acoso laboral, más conocido actualmente como el bullying?
Bien, ese acoso escolar básicamente consiste en que es una conducta negativa que tiene básicamente tres características para que nuestros oyentes lo tengan muy presente. Uno, esa conducta negativa tiene que ser intencional, metódica y sistemática, encaminada hacia acciones de agresión que vayan de manera conjunta, siempre dirigidas hacia otra persona. En los contextos educativos, esa conducta negativa lo podemos ver entre pares, es decir, niños a niños, niños a niñas, pero también se puede ver de niños hacia niños, ojo, niños, niñas y adolescentes hacia sus profesores, o en ocasiones hemos encontrado también que sus profesores tienen estas conductas hacia los estudiantes.
La Fiscalía con la gente.
2:37 PM. Alejandra, vamos a conocer las opiniones de nuestros oyentes.
Sí, oigamos que en dónde anda Gustavo Prieto y qué tienen que decir nuestros oyentes sobre el acoso escolar.
Gustavo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hoy estoy en el barrio Techo de la localidad de Kennedy, aquí en Bogotá, e indagamos con sus habitantes sobre nuestro tema del día. Buenas tardes, ¿su nombre?
Alberto Díaz.
¿Alguna vez en su vida ha estado sometido a un acoso físico o psicológico, el mal llamado bullying?
Sí, pero en aquella época no tenía ninguna denominación. Es decir, eran prácticas que toda la vida han existido, pero materialmente no se tenía la conciencia de ello.
Ángela Prada, sí, efectivamente estuve sometida. Tuvieron que cortarme el cabello, raparme, y fui víctima de cualquier cantidad de burlas, de humillaciones, de apodos por parte de los compañeros.
Víctor Hugo Vázquez, cuando era niño en el colegio, de pronto tenía algunos compañeros que tenían cierto tipo de preferencias en juegos, en gustos, de comida, etcétera, y pues a veces uno no compartía con ellos esos mismos gustos, y como eran de pronto un grupito predominante, pues sentía un poquito de discriminación.
¿Sus hijos han estado expuestos al bullying? ¿Cómo?
Sí, ocurrió un evento, finalmente fue afortunadamente resuelto, pero precisamente haciendo el llamado de atención a las directivas de la institución correspondiente para que tomaran cartas en el asunto y no volviera a repetir.
Los muchachos o los jóvenes son los peores juzgadores de los mismos muchachos, más cuando una persona tiene una discapacidad, porque no pueden hablar bien, o no pueden caminar bien, o porque tienen algún tipo de retraso, y de pronto su inteligencia no es suficiente como para discernir algunos temas.
Finalmente, ¿cuál cree que sea la mejor manera de acabar con este fenómeno? ¿Qué recomendaciones haría?
Hacer campañas con las directivas, con los rectores de los planteles.
La mejor manera es a partir del hogar, fundamentalmente el respeto por la variedad, por la diferencia entre las personas?
Bueno, yo pienso que cuando las personas nos concientizamos de que no todos somos iguales, de que tenemos diferencias tanto como en nuestra personalidad como en nuestros gustos, nosotros podemos superar sin que nos afecte nuestra cotidianidad.
Y desde Techo, en la localidad de Kennedy, aquí en Bogotá, me despido. Regreso con más información a los estudios centrales de Fiscalía para Todo Radio. Buenas tardes.
Buena tarde para usted, Gustavo, y que gane Colombia entonces. Doctor Alexander, lo que decía uno de nuestros amables invitados, anteriormente no se conocía de esa manera. Yo recuerdo, por ejemplo, en el colegio pelaba uno la mandarina y pasaba el mayorcito y se la rapaba a uno, como se dice popularmente. ¿Cuándo se dio a conocer acoso escolar o bullying?
Bien, Juan Carlos, básicamente a partir del año 2013, con la ley 1620, nuestro gobierno se encargó de hacer visible esta situación. ¿Por qué? Porque el cambio de contexto y el cambio de tantas acciones encaminadas hacia el maltrato hacia el otro fueron creciendo. ¿Qué pasó con estas situaciones? Tocaba empezar a determinar este tipo de agresiones que se llevaban a cabo, que no terminaran más bien en una posible conducta delictiva. Entonces, en el 2013 nos pusimos en la tarea y la ley 1620 cobija esto, fortalece los llamados manuales de convivencia que tenemos en las instituciones educativas, que dan cuenta dentro de la ley 115 de 1994 como el soporte para, como lo dice, convivir dentro del ámbito escolar. Cuando surgen estas situaciones o estas agresiones, pues necesariamente ya el gobierno dice tenemos que ponerlos en cintura para evitar que lleguen a conductas de tipo delictivo.
Bueno, y amables oyentes, recuerden que ahora es mucho más fácil denunciar a través de la plataforma virtual de la Fiscalía General de la Nación y de la Policía Nacional de Colombia. A denunciar.
Usted también puede ser protagonista de la seguridad ciudadana. Conozca el aplicativo A Denunciar y ponga en conocimiento de las autoridades aquellos delitos que afecten la seguridad pública sin tener que salir de su casa. A denunciar.
Doctor Alexander, bueno, retomando un poco, usted decía que hay unas características que se deben cumplir para que se cumpla con el acoso, que tiene que ser intencional, que tiene que ser metódico y sistemático. Expliquémosle a los oyentes en qué consisten estas características y cuáles son los tipos de acoso laboral, escolar, que también, bueno, laboral, porque también los adultos reciben este tipo de acoso, pero estamos hablando de acoso escolar. ¿Cuáles son las características que se deben dar para el acoso escolar?
Bien, dentro de la normatividad mencionada, nosotros encontramos tres tipos de situación. La situación número uno es aquella situación que comprende los conflictos manejados de una manera irregular, pero que no se salen de contexto ni van a lastimar física ni psicológicamente a nadie. Esa denominada tipo 1 nos deja a nosotros dentro del límite frente al cual tenemos una línea imaginaria para no pasar a la tipo 2. La tipo 2 básicamente corresponde a la situación donde ya hay una agresión escolar un poco más marcada, donde ya tiene una intención de agredir a su compañero o, en el caso que sea profesor o estudiante, pues también que ellos tengan como la intención misma. Y de ahí esas dos características que tienen son: uno, que se presenta de manera repetitiva y sistemática, y lo segundo es que cause un daño al cuerpo o a su salud, sin llegar a generar una incapacidad a cualquiera de los involucrados. Sin embargo, hay una de tipo 3, que es a la que no queremos llegar en nuestras instituciones educativas. ¿Por qué no queremos llegar a la tipo 3? Porque la tipo 3 ya corresponde a un tipo de agresión constitutiva de un presunto delito. ¿Qué podemos encontrar allí o a qué hemos llegado? A lesiones personales. Esas lesiones personales, ya como lo sabemos, termina siendo un delito. Entonces, tenemos que trabajar, o las acciones que desarrollamos frente a la prevención es que lleguemos, ojalá que ni siquiera a la tipo 2. Pero en los establecimientos educativos se ve bastante el 1 y el 2. El trabajo está enmarcado en que no permitamos que lleguemos al tipo 3, porque ya nuestros niños y niñas pasan a tener una mirada diferente desde el punto de vista penal.
Doctor Alexander, en los últimos días, lamentablemente, hemos visto en los medios de comunicación eso, lo que usted menciona, el tipo 3, la pelea entre las niñas en los baños, en los colegios. ¿Está creciendo el número de encuentros entre las niñas más que en los varones?
Hay un fenómeno muy particular que, adicionalmente a eso que usted manifiesta, que están las niñas, se están involucrando, también han habido unas situaciones en que se involucran los padres de familia. Me explico. Hay situaciones que se ponen cita a la salida del colegio, las Exacto. niñas, como usted lo menciona, pero detrás de las niñas están sus mamis. Las madres de familia van y terminan agrediéndose, niña con niña, mamá con mamá, y eso pues obviamente va a terminar en otro tipo. Pero sí ha ido creciendo, las niñas, y en ocasiones es también por la parte o por el componente un poco, llamémoslo, amoroso. La situación en la que nos estamos viendo inmersos, y en los colegios también ha ido creciendo. El componente que de pronto caracteriza a ese crecimiento también dentro de las niñas, un poco particular frente a los niños, es el componente de la envidia. Se presenta porque yo soy más bonita, más simpática, me veo mejor, o porque me escriben más, y empiezan a jugar un papel muy importante el uso de medios electrónicos. Entonces ya sabemos que a través de redes sociales, entonces publico yo una foto de X o Y manera, entonces tuve más like o más me gusta, y eso genera acciones que repercuten dentro de las aulas de clase.
Bueno, y amables oyentes, recuerden que la Fiscalía General de la Nación cuenta con un nuevo centro de contacto para recibir quejas, reclamos y denuncias.
Ahora es más fácil comunicarse con la Fiscalía. ¿Desea interponer una denuncia por los delitos de hurto, explotación sexual infantil, delitos informáticos o extorsión? Marque nuestra línea nacional gratuita 018-197-48, en Bogotá 572.000 o desde su celular 122. Nuevo centro de contacto para la gente, Fiscalía General de la Nación.
La voz de las regiones.
Ya faltan 15 minutos para las 3. Iniciamos nuestro recorrido de noticias con Carlos Mauricio Romero, que nos cuenta qué está ocurriendo con el acoso escolar en la capital del país. Más acompañamiento de los padres y menos internet. Carlos Mauricio.
Muy buenas tardes a la mesa de trabajo. La Dirección Seccional de Fiscalías en Bogotá advierte que va en aumento las denuncias por acoso físico o psicológico en contra de los menores de edad. La fiscal 121 de la Unidad de Vida, Adriana Cecilia Alarcón Gallego, hace un llamado a padres y colegios para que de manera conjunta luchen contra este flagelo que produce suicidios en muchachos que no están bien estructurados desde sus hogares.
¿Por qué? Porque simplemente nos limitamos nosotros los familiares a dejar, como lo he dicho, a la suerte a los niños de su futuro. Llegan al colegio y el colegio está más interesado en aquellos colegios privados y públicos, de pronto en recibir, en el evento de los privados, el ingreso que el padre paga por tener al niño en el colegio privado, llámese de gran estatus o de cierto estatus. Entonces los niños simplemente llegan allá porque los padres lo envían, pero ni siquiera en el colegio le hacen un seguimiento serio a qué es lo que está pasando al interior de los niños.
Más atención a los menores, menos internet, dice el especialista de la Fiscalía.
Porque los padres llegan de altas horas de la noche a trabajar, y los niños están sometidos a una tablet, a un internet, y de ahí vienen muchos temas en materia de vulneración a los menores, no solo desde el ámbito de la protección sexual, sino de su intimidad y de su parte cognitiva.
Cualquier detalle físico hace que los menores los hagan víctimas de bullying.
De muchas maneras se hace el bullying, los separan de los grupos, los tratan mal porque es gordo, porque es delgado, porque tiene algún tipo de condición sexual de diferente manera.
El Estado, por la falta de políticas de control de natalidad, hace que familias con 4, 5 o más hijos sean acosados psicológicamente por adultos para que hagan parte de bandas criminales.
Se forma un foco claro de abuso contra estos menores. Y por supuesto, eso es una forma de bullying también. Cuando el vecino de la pieza enseguida del inquilinato donde viven empieza a abusar de ellos y a presionarlos para que preste los servicios, bien sea como cometiendo delitos, los vuelven sicarios desde chiquitos, desde pequeños, para que hurten, o que tienen que ver con su integridad sexual.
La fiscal especialista en bullying considera que los casos que investiga son originados por problemas de carácter y personalidad ocasionados por la falta de liderazgo de los padres con sus hijos. Carlos Mauricio Romero, Fiscalía para Todos Radio.
Carlos Mauricio, muchas gracias. Y bueno, hablaba un poco de la falta tal vez de carácter, de personalidad de estos niños que de pronto no tienen tanta atención de sus padres y de los profesores. Doctor Alexander, coordinador nacional del programa Futuro Colombia, cómo identificar una víctima de acoso en el colegio.
Bien, las características son múltiples, sin embargo aquellas alertas o llamadas de atención que a nosotros como padre de familia nos puede ubicar dentro de una posible caracterización de nuestros hijos, que Dios no lo permita, de acoso escolar, lo podemos encontrar con que de pasar de un niño de ser muy alegre o una niña muy alegre, muy dinámica, pasar a ser un niño totalmente callado, silencioso, muy pasivo, solitario, la tristeza se le refleja en sus ojos, en sus expresiones, cambia un estado de ánimo de un momento a otro sin saber por qué, ya no quiere hacerse notar, sino simplemente guarda silencio. Y uno de los síntomas más complejos es la parte del uso de las redes sociales. Está desde dos puntos de vista. El primero es un niño que permanece en las redes sociales y de un momento a otro se olvidó las redes sociales, no quiere que hacerse visible ni nada, y le tocan el tema y ya no quiere volver a saber de él. O por el contrario, cuando a través de redes sociales le escriben, le hacen acoso como tal, y él o ella empieza a permanecer más tiempo allí, ¿para qué? Para poderse defender a través del mismo medio. Entonces estos tips de alerta son para que los tengamos en cuenta como padres de familia, profesores e inclusive nuestros hermanos menores que puedan tener este tipo de situaciones.
Hemos visto, mi doctor Alexander, el acoso escolar. ¿Qué es el acoso laboral?
El acoso laboral lo estamos evidenciando también cuando este tipo de situaciones no están tipificadas de la misma manera. Sin embargo, el querer burlarse del compañero del trabajo a través de situaciones como de pronto lo decía ahora un oyente, el gordo, el alto, el flaco, el que llegó temprano, el hasta con términos un poco peyorativos que se utilizan y van encaminados también hacia la burla de la persona. Pero está más enmarcado el acoso laboral cuando es un subalterno, es decir, su jefe sobre el subalterno, frente al cumplimiento de un horario, frente al cumplimiento de unas normas, tareas, le exigen tareas por aparte de las que les da a todos, y no para hacerse notar, sino por el contrario, para tenerlo ocupado de manera tal que lo lleve a una afectación de tipo emocional.
Atención, si usted tiene denuncias relacionadas por delitos como hurto a persona, hurto a comercio, hurto a residencia, material con contenido de explotación sexual infantil, delitos informáticos y extorsión, usted puede hacerlo a través de su computador personal en el aplicativo A Denunciar, el servicio de denuncia virtual de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.
Bueno, estamos hablando de qué es acoso escolar, pero entonces, ¿qué no se configuraría como un acoso escolar? ¿Cuáles son las diferencias?
Bien, cuando hablamos de las situaciones que no son acoso escolar, son aquellas burlas espontáneas, aquellos juegos de momento en que hace uno un comentario o un chiste sobre un compañero o sobre sus propios colegas. Eso no es acoso. Recordemos que lo que ya pasa ese límite, es esa línea imaginaria, es cuando se vuelve reiterativo con una intención sistemático y metódico.
Lleguemos al caso de quienes dirimen, por ejemplo, el acoso escolar y quienes dirimen el laboral.
Bien, el acoso escolar básicamente depende del comité de convivencia escolar en las instituciones educativas. El comité está organizado de acuerdo con la normatividad, tiene que haber un representante del colegio que habitualmente es el rector de la institución, un representante de los profesores, un representante de los padres de familia, donde la asociación habitualmente es el presidente de la asociación o un representante, y a su vez un representante de los estudiantes. Este comité tiene una serie de protocolos a seguir dados por la misma normatividad para los casos que allí se presenten. Frente al acoso laboral, también hay un comité interno de las instituciones educativas o a nivel general, que ese comité de convivencia también vela y salvaguarda los deberes y derechos sobre los que nos debemos guiar y desarrollar nuestras actividades laboralmente.
Fiscalía Hoy.
Bueno, y ahora damos paso a más noticias de la Fiscalía, y como ustedes saben, la semana pasada se realizó la jornada anticorrupción en el departamento del Valle del Cauca, y tenemos ahorita en la línea a Mayerlin Andrade, nuestra corresponsal en el departamento, quien nos contará cuáles fueron los resultados de esa jornada anticorrupción. Hola Mayerlin, ¿cómo va todo?
Hola, muy buenas tardes para todos. Pues les cuento que fue una jornada muy intensa y satisfactoria tanto para los ciudadanos como para la Fiscalía General de la Nación. Lleno total, la gente estuvo desde muy temprano en las instalaciones de la Cámara de Comercio de aquí de Cali porque querían hablar directamente con el Fiscal General de la Nación y su equipo de trabajo. Al final fueron 105 denuncias que se recibieron y 48 personas tuvieron la oportunidad de hablarle directamente al Fiscal General en el auditorio. En 5 minutos estas personas expusieron y presentaron casos nuevos y o solicitaron que hubiera algún tipo de agilidad con aquellos que ya se conocían, pero que consideraban pues que no había ningún resultado pues al respecto. Situaciones donde la comunidad consideró que hay mucha irregularidad se centró en municipios como Palmira, Yumbo, Jamundí, Cali, Buga, Calima, Ariel y Buenaventura. El fiscal general con su equipo de trabajo estuvo atento de principio a fin para atender a cada una de estas personas y dejó claro que a los caleños, a los colombianos, a los vallecaucanos, que era importante denunciar este tipo de situaciones porque de todos modos habíamos avanzado mucho en este proceso anticorrupción. En últimas, alrededor de 300 personas se hicieron presentes y aplaudieron la posibilidad de que se repitiera la jornada para que sean muchos más los ciudadanos escuchados por el fiscal general de la nación. Entre los casos de relevancia que se trataron durante la jornada se encuentran casos como relacionados con la infraestructura, corrupción judicial, planes de ordenamiento territorial, proyecto Jarillón Cali, Parque Calima, vía Tuluá, Río Frío, Trujillo, así como casos relacionados con el manejo electromagnético, saneamiento básico, salud y fraude electoral. El fiscal manifestó que a la comunidad que los 16 casos que fueron priorizados para el Valle del Cauca y que ya están expuestos en nuestra página web deberán estar resueltos a más tardar en diciembre del presente año. Desde Cali, Mayerlina Andrade, Fiscalía para Todo Radio.
Ya faltan 5 minutos para las 3. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses continúa con la actividad para la búsqueda de las personas desaparecidas en nuestro país. Carlos Gómez, ¿de qué se trata?
Buenas tardes. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y la Fiscalía General de la Nación continúa con la búsqueda de personas sepultadas y no identificadas en los cementerios del país. Así es, se llevará a cabo en los próximos días en cementerios de Putumayo, el sur del Huila. Así lo indicó el director de Medicina Legal, Carlos Eduardo Valdés Moreno.
Nosotros tenemos como objetivo identificar todos los cadáveres que están en condición de no identificados en los cementerios de Colombia, donde muy seguramente están allí las personas que fueron desaparecidas y que murieron durante esa desaparición. Entonces nuestro mayor objetivo es identificar los cadáveres que están en los cementerios y seguimos en ese empeño. Muy importante conmemorar y rechazar el fenómeno de la desaparición forzada en Colombia. Es muy importante porque la desaparición se nutre con la indiferencia y el silencio de las personas. Es muy importante entonces unirnos todos, todo el país, para rechazar este fenómeno y contribuir al hallazgo de los desaparecidos.
La meta es localizar a las personas sepultadas como no identificadas en fosas comunes y clandestinas y que aparecen reportadas en Medicina Legal como desaparecidos. Carlos Arturo Gómez, Fiscalía para Todos.
Otoniel, máximo líder del Clan del Golfo, desea someterse a la justicia. Ante esta noticia, la Fiscalía General de la Nación revisará la viabilidad de sometimiento a la justicia y cómo se podría dar este paso. Amplía la información Maribel Ramos.
Buenas tardes, compañeros. Pues así lo dio a conocer el fiscal general de la Nación luego del anuncio hecho por el presidente de la República, Juan Manuel Santos, quien aseguró que alias Otoniel estaría dispuesto a entregarse con algunos de sus subalternos, por lo que el fiscal se reunirá con el ministro de Justicia y del Derecho, Enrique Gil Botero, a fin de tener claridad sobre su alcance y definición, ya que este sometimiento colectivo de las organizaciones criminales no está previsto en la legislación colombiana. De poderse realizar esta desmovilización, sería parte del inicio del desmonte de una de las bandas criminales que más afectan no solo al Urabá antioqueño y chocuano, sino a otros territorios del país.
Maribel, muchas gracias. Bueno, doctor Alexander Velázquez, coordinador nacional del programa de Futuro Colombia. Si hay un profesor, un estudiante, un padre de familia que conozca de este acoso escolar, ¿a dónde debe dirigirse?
Bien, el paso a paso básicamente debe todo iniciar con el Comité Escolar de Convivencia, dar a conocer la situación en la institución educativa. Si este corresponde a las características que hemos mencionado durante el programa, es el primer filtro. De ahí, de acuerdo, allí podríamos manejar lo que vendría siendo los tipos y situaciones 1 y 2. Sin embargo, si ya llegamos a la situación tipo 3, que es la que no queremos llegar, ya deberíamos hacerlo a través del centro de contacto de nuestra Fiscalía General de la Nación, el teléfono móvil, desde un teléfono móvil a la línea 122, o si no al 018000919748, o a nuestra línea 570-2200.
Doctor Alexander Velázquez, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a Fiscalía para Todo Radio. Alejandra, tercer pontífice que visita nuestro país, Juan Pablo VI en el 68, en el 86 Juan Pablo II y mañana el pontífice Francisco, que ojalá todos nos comportemos como excelentes anfitriones.
Y no solamente durante su visita, pero ha habido unos anuncios muy importantes durante esta semana. Oír que Otoniel quiere hablar con la justicia, oír que el ELN también quiere hacer un cese al fuego. Bueno, estas son muy buenas noticias. No sé si es con ocasión de la visita del Papa, pero esperemos que no sea solamente con su visita, sino que los colombianos sigamos promoviendo la paz y promoviendo también una mejor convivencia entre todos. Reconciliación.
El jueves a las 6:30, ¿no?
A eso iba. El jueves a las 6:30, Fiscalía para Todos Televisión, por señal institucional. Muchas gracias a todos y nos vemos el próximo martes.